Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión tenemos el gusto inmenso de compartir estos micrófonos, este espacio de Uniminuto Radio, con un queridísimo amigo, un comboniano, el hermano Bernardino, que vive allí en esa hermosísima ciudad de Lisboa. Él es portugués y bueno, también está de conmemoración en estos 100 años de Fátima. Bernardino, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Buenas noches, Carlos. Buenos días para mí aquí desde Lisboa. Es un gusto saludarte a ti y a los amigos de Uniminuto Radio.
Y como miembro de la comunidad de los combonianos, ¿qué es lo que tú haces allí en Lisboa?
Pues yo aquí soy el director de dos revistas que aquí los misioneros combonianos editamos en Portugal. Una se llama Aleimar. Es una revista para los adultos, semejante a que tenemos ahí en Colombia, que yo también fui director durante unos años, Iglesia Sin Fronteras. Es una revista de orientación misionera, con testimonios, con reflexiones sobre la situación del mundo y destinada, como dije, al público adulto. Y soy también director de una otra revista, semejante también a que editan ahí en Colombia, Aguiluces. Aquí se llama Audacia. Es una revista para los más pequeños, para niños, adolescentes, pre-jóvenes, digamos así también. Y tiene un toque más infantil, más juvenil, y sale también cada mes aquí en Portugal.
100 años de la presencia de la Santísima Virgen allí en Cova, diría. ¿Esto qué le representa a los portugueses?
Pues aquí, como bien dijiste, estamos a celebrar el centenario de las apariciones de Fátima. Los portugueses tienen la Virgen María y Fátima mucho en el corazón. Recuerdo uma curiosidade, nós outros, já desde a monarquia, que a reina de Portugal não usava a corona, porque o rei de então disse que a reina de Portugal era a Virgem Maria. Então entregaram essa corona à Virgem, coronaram a Virgem como reina de Portugal, e já desde o século XVIII, se não me equivoco, a Virgem Maria era a reina de Portugal. Então, esta aparição de la Virgem e estes três pastorcitos em Cova de Iria, é bom dizer que em 1917, a Cova de Iria era um pueblo pequeno, aí no centro de Portugal. Nadie sabia onde se quedava. E aí há esta, podemos dizer, esta irrupção da luz de Deus, esta através de la madre de seu filho, a Virgem Maria, que estes pastorcitos podem experimentar e conhecer. É sem dúvida desde aí que se desenvolveu esta devoção à Virgem e, sobretudo, os portugueses penso que nascem conhecendo a Virgem Maria. Não há português que não tenha ido a Fátima, que não tenha estado como peregrino nesse santuário, onde se respira realmente a devoção que os portugueses temos à Madre de Jesus. Então estamos a celebrar este centenário como uma fecha de ação de graças, sobretudo pela presença de Maria na vida de cada um de nós, os discípulos de Jesus, e ao mesmo tempo pidiendo al Señor fidelidad a aquel mensaje que la Virgen nos dio. Un mensaje que podemos resumir con estar unidos de corazón y convertidos a Dios. Yo pienso que ese es el mensaje esencial, la conversión y la oración, que fue el apelo que la Virgen María hizo en Fátima y que sigue vigente y actual en los días de hoy.
En el caso de los portugueses, desde niño, ¿cómo fue esa relación con ese misterio tan hermoso de Fátima? ¿Cómo te lo contaron? ¿Cómo llegaste a ese misterio de Fátima?
Yo pienso que todos los portugueses, como decía hace un ratito, llevamos la Virgen María en el corazón, no solo porque hay el acontecimiento de Fátima, pero porque hay una gran devoción en Portugal al Inmaculado Corazón de María. En mi parroquia era común el 8 de diciembre hacer las grandes procesiones de la Virgen de la Inmaculada, y nosotros podemos decir que casi con la leche materna vivimos esta espiritualidad. Eu recordo que a primeira vez que fui a Fátima, devia ser um adolescente, não recordo bem a idade, mas nesse tempo Fátima não era tão conhecido, digamos assim, não havia tanta gente como agora que ia como peregrino a este santuário, mas a sensação que nós outros tínhamos já como ninhos era esta, que em Fátima el mundo se detenía, disculpen, a veces ya me falta el español con el portugués.
Se te está olvidando ya el español.
Se detenía para escuchar la voz y el mensaje de María. ¿Sí? Ahí lo impresionante que a mí siempre me llamó mucho la atención es siempre el día 12 por la noche, la vigilia de oración que se hace. Es impresionante la gente que, siendo una multitud de miles de personas que están reunidas ahí, hay un silencio impresionante y toda la gente, cada uno a su manera, se conecta y entra en contacto con Dios a través de la Virgen María. Y hace aquello que Jesús decía en el Evangelio cuando eran las bodas de Caná, y que María decía mejor a los discípulos que estaban ahí, a los que estaban en la boda, haced lo que él les diga, ¿no? Haced todo aquello que él les diga. Entonces, al hacer aquello que Jesús quiere, es lo que María nos indica. Y en Fátima es precisamente ese mensaje que yo desde niño aprendí. Yo recuerdo también que después, durante la formación que tuvimos para la vida religiosa, íbamos siempre todos los años a hacer ahí un retiro, un tiempo de oración y reflexión en el santuario de Fátima, que tiene este encanto, esta mística, este lugar. Dicen los entendidos que hay algunos puntos en el mundo que son como puntos especiales donde se concentra esta fuerza mística, digamos así. Y pienso que Fátima es uno de esos lugares, ¿no? Que sí. Uno experimenta realmente la presencia de Dios en ese ambiente que, felizmente, a lo largo de los años se fue manteniendo más o menos igual. Y entonces, como yo decía, es en ese lugar yo siempre escuchaba esa voz de María y de la Virgen que me decía: haz lo que mi hijo te diga, ¿sí? Mis decisiones también vocacionales y de decisión de seguir la vida misionera fueron mucho en este encuentro con la Virgen María, que me decía estas palabras, que consolaba y que daba fuerza en todas las circunstancias.
Mi querido Bernardino, pues lástima no hemos podido ir a Portugal, y Jacoba iría a conocer allí este sitio tan hermoso. Creo que no soy el único, muchos de nuestros oyentes tampoco habrán tenido esa oportunidad. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es la catedral que allí se erigió en honor de la Santísima Virgen?
Bueno, ahí, como yo estaba, recordé hace un ratito, cuando fueron las apariciones, era un pueblito rural pequeño, La Virgen apareció ahí en un arbolito, según cuenta la historia, ¿no? Los tres niños, que ahora dos de ellos, Francisco y Jacinta, van a ser canonizados, ahora que el sí. Papa Francisco viene a Fátima, era un pueblo pues, con muchos árboles, con campos, donde ellos andaban como pastores. El pueblo fue creciendo, ahí se edificó una pequeña capilla, que es conocida como la Capilla de las Apariciones. Ahora existe todavía la pequeña capillita, y ahí en ese recinto hicieron, dejando la primera, bueno, no es bien la primera, pero de las primeras que se edificaron ahí, hicieron una capilla un poco más grande para acoger la gente que viene, los peregrinos, que ahora son muchos ahí. Y en el mismo espacio se construyó una basílica. La basílica, que la primera era una basílica relativamente grande, bonita, pero que no acogía ya a todos los peregrinos que venían. Entonces, después, ese espacio es grande, es un espacio abierto. Imaginen, puedo decir, en la radio es difícil explicar, un poquito como la tenía basílica y dos grandes barandas laterales, que son como dos sí. brazos, y da esa idea de que la basílica no centro y estos dos brazos que acogen, estas dos laterales, que quieren abrazar al mundo entero que va a acoger ahí el santuario, así en estilo redondo, digamos así, muy, muy, muy bonito. Eso es de 1930-40 que fue construida esa basílica, una basílica menor. Más recientemente, por el año 2000, entonces fue construida una nueva basílica, una basílica grande, é praticamente subterrânea, mas muito hermosa, muito moderna, ao estilo moderno, é redonda, e uma basílica que, se não me equivoco, corre aí, digamos, debaixo terra, é quase subterrânea, acorre mais de 5 mil peregrinos, uma basílica bonita, hermosa, construída sem colunas praticamente em el medio.
Bueno, esse é o Fátima de hoje. Pero Fátima nos trajo el mensaje de la Santísima Virgen, que ya tú lo mencionabas, que era hacer lo que Dios nos indica, es decir, la oración y el rosario. Porque hay que recordar que la advocación es Nuestra Señora, el Rosario de Fátima. Hablemos un poquitico de eso, mi querido Bernardino, ese mensaje hermoso de la Santísima Virgen María, que creo, dadas las actuales circunstancias del mundo, sigue muy vigente.
Así es, mira, Carlos, la primera aparición de Nuestra Señora a Lucía, Jacinta y Francisco fue en 13 de mayo de 1917. Esta aparición fue antecedida por algunas apariciones del ángel. El ángel apareció a estos niños ahí en la misma zona. Era el ángel de la paz que les preparou o caminho para depois acoger a Virgem Maria em sua vida. E o ángel les preparou estes niños e les ensinou a rezar esta oração que nós outros todavía rezamos muitas vezes, que é: Deus mío, eu creio, adoro, espero e te amo. ¿Sí? Esta oração cita dirigida a Deus, que eles aprenderam aí neste silêncio que era em 1916, como diriam, este sítio, como eu expliquei, um pouquinho rural, árido, com pouca gente aí. E os ninhos aí se prostravam em terra e em oração, em adoração, compreenderam que este encontro com a divinidade lhes estava a transformar a vida. Então, os pastorcitos depois recebem e percebem a presença de Maria em maio de 1917. É a primeira vez. E eles, estes videntes, têm esta imagem da Virgem, esta experiência de fé, digamos assim, que lhes parece ali genar a vida. Y la, el mensaje central de la Virgen María es precisamente esta. Les pide a los niños que hagan oración y sacrificio en el lenguaje de ese tiempo, que todavía se mantiene de alguna manera actual, para que el mundo se salve. ¿Sí? Entonces, la oración que la Virgen les pide que ellos oren es la oración del Rosario. Y les dicen si ellos pueden rezar esa oración todos los días, ¿no? Recuerdo que, por lo que leí de estas historias que nos leíamos, que nosotros leíamos de los pastorcitos, que el Francisco, pues, él, al inicio, recuerdo que él no veía, no tenía la visión de la Virgen, solo escuchaba, y él decía, bueno, yo de vez en cuando me distrajo un poco y no llego a rezar todo, me duermo un poco. Y que, pues, que los otros y las niñas y la Virgencia, no importa, lo que importa es que tú unas tu corazón con Dios, ¿no? Ese era, ese fue el mensaje central de María, este llamado a la oración y a la conversión de vida.
Otro de los aspectos de la presencia de la Santísima Virgen son los misterios de Fátima, de los cuales pues ya se han publicado algunos, pero de todas maneras se siguen especulando tanto, sobre todo con respecto a la vida de los papas. ¿Cómo recuerdas tú estos misterios y cómo se han resuelto a través de la historia, si lo recuerdas?
Claro, nosotros realmente en Portugal no hemos dado mucha importancia a esta cosa de los misterios de Fátima. Es un tema más reciente y un tema que ganó fama, digamos así, o que se hizo importante cuando el Papa Juan Pablo II intentaron asesinarlo en Roma, como recuerdan, en 1981, ¿no es? El 13 de mayo de 1981, sí. En San Pedro, en Roma, que hubo esta tentativa de asesinato, que le dispararon, y que entonces el Papa Juan Pablo II fue, digamos, salvo por milagro, la bala quedó en el cuerpo, pero no alcanzó los órganos vitales, y el Papa ha salido ileso, digamos así, de este atentado. Entonces, el Papa Juan Pablo II relacionó este atentado fallido, digamos así, este su salir de este atentado sin morir, a la Virgen de Fátima, porque era precisamente el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo.
Sí.
Entonces, el año siguiente, Juan Pablo II vino a Fátima por la primera vez, no primeiro aniversário deste atentado, do qual ele escapou, dele escapou com vida, e a bala que lhe extraíram de seu corpo, lá entregou a Virgem Maria para recordar que consagrava sua vida e seu pontificado à la proteção da Virgem e em especial à da Virgem de Fátima. Então, se vocês têm curiosidade e depois vão procurar em internet ou por aí, encontram uma foto da corona da Virgem de Fátima e aí vem que se vê claramente essa bala que foi a que estuvo em el cuerpo de Juan Pablo II e do qual ele saiu ileso, como já sabemos. Então, a partir desse momento, houve muita especulação sobre isto de los secretos de Fátima, de los três, não? Sim. Pois os secretos estavam relacionados sobretudo com a guerra mundial, a primeira e a segunda guerra mundial, e depois há esta terceira visão que o Papa Benedito XVI esclareceu em seu tempo, que tinha a ver com esta visão do pastor vestido de branco, que era o atentado, que foi precisamente esse atentado que se relacionou com este que sofreu o Papa Juan Pablo II. O Papa Benedito XVI, nesse tempo, esclareceu muito bem que, pois, o importante do mensaje de Fátima não é esta visão apocalíptica ou esta visão mágica, senão compreender que a Virgem está sempre a chamar-nos a estar listos e convertidos para receber em nossa vida a Deus, seja enquanto estamos vivos, seja depois no dia de la nossa morte. E oferecer sempre a nossa vida para que o mundo tenha paz. Pois está muito relacionado o mensagem de Fátima também com as situações de guerra que se viviam nesses tempos em Europa e que a Virgem dizia aos pastorcitos que a oração podia convertir a qualquer uno, incluindo os povos comunistas da antiga União Soviética, que diziam que se todos nós nos consagrássemos ao Coração Imaculado de Maria e rezássemos cada dia o Rosário, Rússia, a União Soviética nesse tempo, se iria converter, não? Então, essa era uma dos mensagens relacionados com esta visão mais, podemos chamar-lhe, apocalíptica de Fátima.
Há uma tradição que eu recuerdo, por lo menos fue el relato que a mí me hicieron, que los pastorcitos también tuvieron la oportunidad de ver el infierno, o por lo menos de percibir lo que era el infierno. ¿Eso se mantiene dentro de la tradición de Fátima?
Pues Carlos, sabes que era 1917, ¿cierto? Y que pues las apariciones o las visiones de la Virgen que se tiene, las experiencias místicas de este encuentro con Dios y con la Virgen, son percibidas y entendidas como una experiencia del momento, ¿no? De la cultura y de la teología de esa época. Yo pienso que lo que los pastorcitos experimentaron foi essa ideia de inferno que se tinha nesse tempo, de las llamas, del fuego que queimava incessantemente as almas que iam para essa zona, lejos, afastados de Deus. Era uma visão própria, típica de essa época, e os niños não podiam pensar ou interpretar o inferno ou a ausência de Deus, como decimos nós outros, de uma outra maneira. Eu penso que é uma imagem simbólica que explica bem aquilo que é para nós outros a vida eterna lejos da presença de Deus, que é como nós outros atualmente entendemos o inferno. E aquele fogo que eles dizem que perceberam, não explicam bem, eles dizem uma espécie, não é? Não é que dizem um fogo, mas é uma espécie. Penso que pode bem especificar com essa simbologia o que nós entendemos pelo inferno em la atualidade, em la teologia atualmente, que é viver sem Deus, viver em la ausência de Deus, percebendo ao mesmo tempo que podíamos estar a gozar da graça e da alegria e do dom da presença de Deus em nossa vida, que nos gene e que nos satisfaz. Então é esta imagem, que é este fogo que nos consume, é um fogo, digamos assim, da ausência de Deus em la vida. Isso que é isso um pouco.
Sí, otra de las cosas maravillosas del relato de Fátima fue el milagro del sol. Pues no sé qué dirían los astrónomos hoy en día, pero el relato sigue siendo muy, muy bonito, en el sentido de que el sol empieza a bailar y la gente allí que estaba lloviendo se quedan secos y bueno, un espectáculo celestial. No sé si a la altura de este tiempo existe una lectura científica de lo que pudo haber sucedido con el sol.
No hay una lectura científica que explique claramente estas cosas de la fe, ¿no? Los astrónomos, los científicos dijeron que posiblemente apareció cualquier cosa semejante en el cielo, porque era un día de lluvia, e que de repente, como é típico, esse foi em outubro, recordemos que foi em outubro, é inverno, acá em Europa, eram uns invernos rigorosos, não como agora com o cambio climático que une em outubro tem sim. 30 graus, como nós outros aqui agora temos, já não sabemos quando é o inverno e quando é o verão. Então, nesse tempo, sim, eram invernos rigorosos, Havia um grupo grande já de pessoas, porque recordemos que a Virgem se apareceu todos os 13 do mês, desde maio até outubro, com exceção do mês de agosto, se não me equivoco, porque os pastorcitos não estavam na cova de Iria, haviam sido levados à la prisão. Bom, é uma história que não é necessário agora recordar. E então, esse dia 13 de outubro era um dia de muita chuva, de muito frio, e todas as pessoas presentes, uns milhares, dizem que estavam nesse dia já na cova de Iria, tiveram essa experiência da presença de Deus, que eles explicaram dessa maneira. Que então, o milagre do sol, que parecia que o sol se parava, e que viram lá a Virgem e São José também, não? Que aparecia. Sim. E que todos os presentes puderam ver. É como contam os periódicos e as crónicas desse tempo. Porque recordemos que os pastorcitos, só eles escutavam e veiam a Virgem Maria, não? As outras pessoas não. Então, eles diziam, está aí nessa árvore, a Virgem está aí, não? Mas eram visões, digamos assim, solo para
particulares.
Eles. Então, eles sempre diziam à Virgem, não, porque as pessoas dizem que nós outros somos mentirosos, que nós estamos inventando estas histórias para ser protagonistas ou para chamar a atenção. E então a Virgem digo, bueno, no último dia, quando eu aparecer em outubro, toda a gente vai presenciar este milagro e vai então a crer em aquilo que vocês estão dizendo. E assim passou. Então as crónicas, as pessoas que deram testemunho desse milagro, dizem que assim passou. Eu todavia não era nascido, não sei, também hei leído essas crónicas que relatam esse milagre do sol.
Sim. E